Bien, disculpen la tardanza. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá una vez más y vamos a continuar con la exposición de Segunda de Pedro. Ya es la penúltima de la carta y Dios mediante vamos a aprender cosas interesantes el día de hoy. La serie le llamamos Permaneciendo en la Verdad y por título le puse Una vida congruente con los últimos tiempos, como subtítulo Confianza en la Biblia. Antes de comenzar, pues siempre dar gracias a Dios por sus oraciones, gracias a ustedes. En serio que siempre es un reto para mí preparar esto y buscar la guía de Dios para que me lleve realmente al centro del pasaje y no me pierda yo en otras cosas, sino que logre llegar al centro del pasaje. Entonces, pues sí, es un reto. También quería comentarles, algunos saben, otros no, pero yo vivo en la Ciudad de México. Rebe, mi esposa y yo venimos cada semana. Ya me falta menos para venirme a radicar acá a Querétaro. Pero a veces el cansancio se acumula, ¿sí? Entonces les pedimos de favorzote que nos consideren ahí en sus oraciones para que Dios nos guarde en la carretera, ¿sí? Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿estamos en los últimos tiempos? Sí, sí estamos en los últimos tiempos. Ecológicamente hablando, definitivamente estamos en los últimos tiempos. Moral, política y socialmente hablando, estamos en los últimos tiempos. Y bíblicamente hablando, estamos en los últimos tiempos. Entonces, hay que considerar esto. Noé, el del arca, fue congruente con un diluvio venidero. Sí, fue congruente. Con las herramientas de sus días, construyó una obra maestra de ingeniería, en la cual se tardó cerca de 100 años, junto con sus tres hijos. Una de las cosas más improbables, por muchos considerada como imposible que sucediera, ya sucedió. Israel, el pueblo de Israel, está en su tierra. Eso fue considerado por años, pero por cientos de años se rieron de la Biblia muchísimas personas. Ja, 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 ja. ¿Cómo crees? Eso demuestra que la Biblia no vale para nada. Israel nunca va a regresar a su tierra. Bueno, 1948 se declara oficialmente el Estado de Israel nuevamente en su tierra. Un pastor decía, es como si en 1948 los aztecas recuperaran Tenochtitlán, ¿no? O sea, obviamente eso no iba a pasar. Entonces, es un milagro. Ya no hay asirios, ya no hay persas, ya no hay babilonios, ya no hay nadie. Los judíos ahí están y en su tierra. Y con el control de Jerusalén como su capital, por si fuera poco, inclusive Donald Trump ya movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén el año pasado. O sea, no estamos hablando de cosas que pasaron hace 500 años. Entonces, todo esto está pasando en nuestros días y es interesante, es apasionante poder comprobar todo esto. Y fíjate que los cuestionamientos, ya que lo estudias, los cuestionamientos no son para Dios. A veces lo cuestionamos, Dios, ¿cumplirás tus profecías? ¿Serás fiel con lo que escribiste? La pregunta más bien es para ti y para mí. ¿Tendrás una vida congruente con los últimos tiempos? Esa es la pregunta. O sea, Dios está fuera de discusión. Por supuesto que Dios ha cumplido y cumplirá todo lo que dice. La pregunta es para nosotros. Bien, estos son los capítulos. El capítulo 3 en el que estamos son características de aquellos que aguardan el regreso de su Señor, y vamos hoy a profundizar en ese tema. Solamente retomando lo que vimos, el pasaje que vimos la semana pasada con Raúl, porque sí es importante, lo voy a comentar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, sorpresivamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, obviamente está hablando de un juicio impresionante que va a ocurrir, unos eventos caóticos. O sea, dice ahí que todo se va a quemar, se va a fundir. O sea, estamos hablando de algo realmente catastrófico. Y me quiero remontar, solamente para hacer una pequeña analogía, a el diluvio, ¿sí? El diluvio, no vayan a pensar que fue un superaguacero. No, eso no. El diluvio no fue un superaguacero. Cayó agua de arriba, sí, muchísima agua, pero también salió agua de debajo de la tierra. Así, agua, muchísima agua. Tanto que toda la tierra quedó cubierta de agua, ¿sí? Evidentemente tuvo que salir agua de otro lugar, porque si no, nunca hubiera pasado eso. Aquí tienen estas imágenes. Estas imágenes son del globo terráqueo. Arriba a la izquierda está lo conocido como Pangea, que quiere decir toda la Tierra unida, todos los continentes estaban ahí aglutinados, y después se empezaron a separar, y a separar, y a separar. Entonces, aquí si ven, no sé si se ve. No, bueno, en el tercero, abajo a la izquierda, está la India, ahí dice India, y ese pedazo de tierra fue subiendo, 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 y golpeó ahí, se incrustó allá, donde está hoy la India, y de ese golpe, de ese impacto, de esa colisión entre India y la masa continental de Asia, se formaron los Himalayas. Por eso los Himalayas son las montañas más altas que hay en la Tierra. Entonces, bueno, el punto es que, ¿a qué viene todo esto, no? Allá voy. Vamos a ver a qué viene todo esto. En 1994, o sea, hace poquitos tiempo, el doctor en geofísica por la Universidad de Princeton, John Baumgartner, presentó un modelo matemático que ganó un premio, donde demuestra que el diluvio fue quien dividió la Pangea, fue lo que dividió la Pangea. Estaba todo unido y fue en el diluvio que se hizo una, ¿cómo se llama?, una grieta que cortó eso que todos vemos como África y América del Sur embonan, ¿sí? Eso se ve, hasta el más ciego lo puede ver. África y América del Sur embonan. Bueno, pues por ahí estaban juntas esas dos tierras, por ahí se hizo la grieta y empezó a salir agua con vapor, agua hirviendo, un chorro de vapor, y los continentes se empezaron a separar, ¿ok? Bueno, y no solo África y América del Sur. Todo lo demás ocurrió en forma similar. Y eso fue lo que este científico cristiano, descubrió o propone, que el diluvio fue un evento catastrófico que pudo haber ocurrido en un periodo de tiempo como el descrito en la Biblia. O sea, para que ocurra eso no se necesitan millones de años, se necesita un año. Se necesitó un año. Maravilloso estudio que responde a muchas preguntas sobre el diluvio. No solo esta, sino muchas otras, la responde este científico premiado. Entonces, nuestro pasaje nos habla del Día del Señor, y el Día del Señor dará paso a varios eventos sumamente importantes. ¿Como cuáles? Bueno, el regreso de Jesucristo, por supuesto, el arrebatamiento, las bodas del Cordero, esto ocurre obviamente en el cielo, el juicio de las naciones, el tribunal de Cristo, la destrucción de todo lo actual, los cielos nuevos y tierra nueva. O sea, la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Cuando dice cielos, es el cielo, la atmósfera, y el segundo cielo es el espacio interestelar. Entonces dice los cielos, es que tanto el cielo que vemos como azul, como el espacio. ¿Qué quiere decir cielos nuevos y tierra nueva? Dice, quiere decir, en pocas palabras, universo nuevo. O sea, de ese tamaño es la catástrofe que viene. No es un diluvio que, bueno, en el diluvio pues sí, fue una catástrofe, pero ubicada solo en la tierra. Lo que sigue ahora es una catástrofe en todo el universo. Eso sí ya son palabras mayores. Bueno, el tribunal de Cristo, que es uno de los eventos que yo les comentaba, revelará algo muy, muy importante: los motivos y las intenciones de tu corazón y del mío. Los cristianos no vamos a ir a juicio para ver si Dios decide mandarnos al cielo o al infierno. No, los cristianos vamos a ir directos al cielo. Pero ahí en el cielo va a haber un evento llamado el Tribunal de Cristo, en donde sí se van a evidenciar nuestros motivos. Es decir, ¿por qué hiciste las cosas que hiciste como cristiano? ¿Llevaste una vida moral y cristiana para que te vieran? Bueno, ya te vieron. Esa es tu recompensa. ¿Es lo que buscabas? Ya lo lograste. Dios no te debe nada. ¿Sí? ¿Lo hiciste por compromiso? ¿Por el qué dirán? ¿Por temor del hombre? ¿Por tener una imagen y una reputación? Bueno, ya lo lograste, ya tuviste tu buena reputación, lograste tu objetivo, Dios no te debe nada. ¿Lo hiciste para que te vaya bien en tus negocios, para que Dios te bendiga? Bueno, pues ya te bendijo, Dios no te debe nada en el cielo. Es decir, el tribunal de Cristo pues va a revelar cosas bien interesantes. Y algunos que aquí estamos así como que muy inflados, a lo mejor allá vamos a estar bien ponchaditos, sin nada. No va a quedar nada, porque todos nuestros motivos fueron impuros, incorrectos. ¿Leíste la Biblia por obligación? Nada más porque hay que leer la Biblia, porque los cristianos leen la Biblia. Ojalá no lo hagas por esa razón, sino porque tienes ganas de conocer más a aquel que te amó tanto que murió por ti en la cruz. Y por amor lo quieres conocer. Aunque también es cierto, debo decirlo, que a veces tú y yo podemos no tener muchas ganas de leer la Biblia, pero empezamos a leerla por obediencia, Y en pocos minutos ya Dios captura nuestra atención y captura nuestro corazón. A todos nos ha pasado, ¿sí? Bueno, lo importante que es que revises y revise yo tus motivos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo al servicio? ¿Por qué evangelizo? ¿Por qué sigo a Jesucristo? En última instancia, ¿por qué? ¿Cuál es mi verdadera motivación? Bien, para que tengas una idea de la portentosa obra de ingeniería que hizo Noé, solamente te quiero presentar esto. Una comparación de los tamaños, hasta arriba está el arca, 137 metros, 2.500 años antes de Cristo. La niña, la pinta y la Santa María, las tres carabelas que, con la que Colón descubrió América, 30 metros, ¿sí? Construida casi 3.000 años después. 30 metritos, y en esa Colón descubrió América. Luego está el Titanic, el USS Missouri, el portaavión Nimitz y el Queen Mary. En fin, el Arca de Noé era una obra bastante respetable. Les decía yo que Noé tardó en construirla 100 años, junto con sus tres hijos. Y 4.500 años después, el hombre construyó el Titanic. Imagínense nada más, para resistir las olas y diría yo los tsunamis generados por un movimiento catastrófico de placas tectónicas separándose, África de América del Sur separándose, imagínate las olas y la India subiendo a toda velocidad por el océano, eso sí eran tsunamis, en serio. Bueno, pues el Arca de Noé aguantó todas las olas que hubo en ese momento. Realmente Noé lo hizo con excelencia. Y el punto es que la vida de Noé fue congruente con el juicio que él anunciaba. Ese es el punto. Noé fue congruente con el juicio que él estaba anunciando. Seguramente había distracciones y placeres y muchas otras cosas que hacer, pero Noé se concentró en lo importante. Y no solo le creyó a Dios, sí, claro, yo te creo que va a venir un diluvio, sino que puso manos a la obra. Su fe se materializó en obras, en una obra portentosa, el Arca de Noé. Eso fue un buen ejemplo de la fe viva que tuvo Noé. Bueno, entonces ahora sí vamos al pasaje que nos toca esta semana y ahorita vamos a ver cómo todo se conecta. Dice Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Ok? Entonces, por lo cual, ¿por cuál cual? Por lo anterior, es decir, porque Jesús va a regresar, porque la tierra y los cielos, es decir, el universo, actuales, van a ser deshechos, porque Dios los va a quemar y todo se va a fundir, porque esperamos cielos y tierra nuevos, porque viene un juicio tremendo, más tremendo que el diluvio, debemos llevar una vida congruente a todo lo que viene, congruente, y al menos, ¿saben qué? Avisar. Dios no nos pide mucho, al menos avisar. Y el punto es, ¿cuál es la mejor forma de avisar? Ahí está. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Esa es la mejor forma de avisar. No nos tocó construir un arca en 100 años. Eso no nos tocó a nosotros. Nos tocó llevar una vida limpia. Esa es nuestra forma. Así como Noé fue congruente en su tiempo, nosotros vamos a ser congruentes en el nuestro, esperando esta catástrofe. Noé tuvo que construir un arca. Nosotros tenemos que llevar una vida limpia. Eso es lo que nos tocó. Procurad con diligencia ser hallados sin mancha. Y dice el pasaje, por todas estas razones, oh amados. Qué buena palabra, oh amados. Amados de Pedro, sí, pero también amados de Dios, en un sentido más general. Ustedes que son amados por Dios, ustedes que han recibido el amor de Dios y por lo tanto pueden responder con amor a Dios, si estamos esperando que todo esto ocurra, procuren con diligencia. Diligencia implica esfuerzo, cuidado, ganas, trabajo, responsabilidad. Eso implica diligencia, todo esto que dije. Ser hallados por Él. ¿Sí? Ser hallados por Él. Déjame decirte algo. El Señor Jesús te va a hallar. Y a mí también me va a hallar. Ya sea que estés vivo cuando Él venga, o que tú partas hacia la eternidad antes de su regreso, pero nos va a hallar. O su regreso te va a sorprender, o la muerte te va a sorprender. Pero eso es lo que sigue. De cualquier manera, Jesús te va a encontrar y me va a encontrar haciendo lo que haces porque amas lo que amas. Haciendo lo que hago porque amo lo que hago. Y así nos va a encontrar Jesús. Esa es la realidad. El anhelo de Pedro es que seamos hallados sin mancha e irreprensibles. He visto, me ha tocado ver en mi vida, gente que no puede morir, que ya está en el hospital, está en las últimas y literalmente no se puede morir. Y casualmente llega una persona, le da el mensaje de salvación y a los pocos días o horas se muere. ¿Por qué? Porque tuvo paz. Porque hizo las paces con Dios y entonces está listo para partir. Por la construcción gramatical pareciera que el tener paz con Dios depende de no tener mancha y ser irreprensible. Sea como sea, es un estado que nadie puede tener en esta tierra. A ver, levante la mano el que no tenga mancha y sea irreprensible. Pues no, nadie la va a levantar. Nadie. Imposible para el ser humano, pero posible para Dios. Solo Dios nos puede imputar su justicia. Ese es el término teológico. Tenemos una doble deuda con Dios. Hicimos lo malo, no matarás, no robarás, no mentirás. Todo lo que dice Dios que no, nosotros dijimos, no, pues sí, hicimos lo malo. Y la otra deuda es, no hicimos lo bueno. Todo lo que dice Dios que sí hagamos, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, no lo hicimos. Entonces tenemos una doble deuda con Dios. Jesús murió para pagar esa doble deuda que tenemos con Él. Dios pagó en la cruz todo el mal que hicimos y Jesús vivió por nosotros una vida perfecta que Dios nos acredita todo ese bien que nosotros no hicimos. Entonces, cuando creemos en Jesús, Dios nos imputa una justicia que no es nuestra. Somos hechos justos, así nos ve Dios. El Dios omnisciente, que todo lo sabe, decide voluntariamente no acordarse de tus faltas y de mis faltas. No porque no pueda acordarse, sino porque no quiere acordarse. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero Él decide voluntariamente no acordarse de nuestras faltas. Y por eso puede hallarnos sin mancha e irreprensibles. Es una justicia que ya tenemos en el papel, pero que Dios quiere que creamos y apropiemos en la realidad. Y por eso nos pide que la procuremos con diligencia, con esfuerzo, con trabajo. Un ejemplo de esto es Josué. Josué, el sucesor de Moisés, ya tenía la victoria ante Jericó para conquistar Jericó, pero fue diligente. Se presentó en la batalla, le dio vueltas a la ciudad, tocó la trompeta y se cayeron los muros. ¿Sí? O sea, no se quedó en su campamento diciendo, Dios va a tirar los muros. Sí, pero Dios te dijo a ti también que hicieras, entonces hazlo. Si eres cristiano, de todos modos, eventualmente pecas, y yo también peco. No se menciona explícitamente aquí en el pasaje, pero lo que flota en el pasaje es nuestra lucha contra el pecado. ¿Cómo le hago? A ver, Pedro, a ver. Me está diciendo que diligentemente me esfuerce por estar irreprensible y sin mancha. ¿Cómo le hago, Pedro? Es muy fácil decirlo. ¿Cómo le hago? ¿Qué incluye la lucha contra el pecado? Bueno, incluye identificarlo, reconocerlo, aborrecerlo. Si tu pecado te gusta, no vas a tener victoria sobre él jamás. Necesitas aborrecerlo, confesárselo a Dios, pedirle a Dios que te conceda el arrepentimiento, pedirle perdón. Y como lo hizo Jacob, el tramposo, decirle a Dios: Dios, no te suelto hasta que no me bendigas. Anhelar la victoria con todo nuestro corazón. Estar verdaderamente hastiados del pecado. Hastiados de vivir en derrota. Entonces, tenemos esperanza de empezarnos a parecer a Jesucristo. Bueno, el pasaje continúa diciendo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, si Jesús no regresa, algunos piensan que ya está tardando. Pero un principio básico en el cristianismo es, fíjense bien, un principio básico es: no busques el error en Dios, sino en ti. Básico. No busques el error. No, Dios, te estás tardando. No. Dios no se tarda. No, más bien, pregúntate a ti, ¿por qué no regresará Dios? ¿Qué dice su palabra? Y entonces ya vas a ver la respuesta correcta. No es tardanza de Dios, es paciencia de Dios para con los humanos. Paciencia para salvación. Dios no es tardado. Nosotros somos lentos. Te quiero preguntar algo. ¿Cuánto te tardaste tú en entender bien el mensaje de salvación? Contando desde la primera vez que te hablaron hasta que ya lo entendiste bien. no en repetir una oración del pecador arrepentido, sino en entender bien el mensaje. Yo me tardé años. Jacob, el tramposo, se tardó como 20 años. Pedro y los otros 10 apóstoles, porque uno nunca creyó, se tardaron 2 años y medio, viviendo con Jesús día y noche. A Pablo se tardó 14 años en asimilar su conversión y empezar a predicar. Abraham también se tardó muchos años. Esto es lo normal. Lo anormal es que te tardes horas o días. Para mí eso es lo anormal. ¿De dónde rayos entonces sacamos la idea de la conversión express? ¿De dónde? No sé de dónde. ¿Que Dios pueda regenerar a una persona en 5 minutos? Claro que puede. Y seguramente lo ha hecho. Pero pienso que esas son las excepciones. Y lo normal es que lentos, como todos somos lentitos, nos tardemos. Entonces aprendamos a tener paciencia. ¿Y saben qué? Imitemos a Dios en eso. Dice un proverbio: el que gana las almas es sabio. Muestra un interés genuino por la vida de la persona, y luego de que hayas mostrado ese interés genuino, que no va a ser en 5 minutos ni en un día, sino tiempo, luego compártele el mensaje de salvación. El punto es que mientras Jesús regresa, no te impacientes, sino atiende lo eterno. Las almas son eternas. Una imagen hermosa de esto es la parábola del hijo pródigo. Mientras el hijo pródigo se gastaba todo en parrandas e inmoralidad, el padre lo esperaba pacientemente a que regresara a casa. Y dice en Lucas: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Esa es la paciencia de Dios. Ese es el amor de Dios. Dios estaba esperando paciente y amorosamente a otros hijos pródigos que no están aquí. Quizás sean parientes tuyos o amigos tuyos o míos. Por eso Dios está siendo paciente. Y dice después nuestro amado hermano Pablo. Es increíble esta frase. Cuando Pedro escribe esto, ya pasaron varios años de un evento que ocurrió y que fue descrito en la carta a los Gálatas, en donde pasó esto que les voy a leer. Pero cuando Pedro, está escribiendo Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso es lo que ocurrió. Pablo reprendió a Pedro. Le dijo: oye, no te pases, ¿por qué finges? ¿Por qué cuando están judíos te portas de una forma y cuando no hay judíos te portas de otra? Eso se llama hipocresía. Y discúlpame, pero aquí con eso no jugamos. Y saben que es evidente por esta frase que Pedro tomó la reprensión con madurez y reconoció su pecado. Es evidente que el compañerismo y amor fraternal no se rompieron. La falta de Pedro era muy grave y Pablo tuvo que pararlo en seco. Pedro estaba participando en lo que más tarde se convertiría en una herejía llamada judaísmo, que ya estudiamos la vez pasada. Herejía es un error doctrinal muy grave que ocurre dentro de la iglesia. El punto es que Pedro, el líder de los apóstoles, fue reprendido por Pablo. Y Pedro no le dijo: ¿cómo te atreves a hablarme así? Pues que no sabes quién soy. Pedro, el más importante de los apóstoles. No, no, no. Pedro, gracias a Dios, no se puso en ese papelito. Humildemente aceptó la reprensión y cambió. Pablo fue valiente y Pedro fue humilde. Tan humilde que aquí Pedro se refiere a él como nuestro amado hermano Pablo. ¿Sí? Qué maravillosa muestra de compañerismo y de fraternidad. Bien, dice después, sigue hablando de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Del juicio venidero y de la segunda venida de Cristo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que Pedro está diciendo es que Pablo también había escrito sobre el regreso de Jesús en varias de sus cartas, en Tesalonicenses, en Corintios, en las cartas a Timoteo, hasta en Romanos, habla de el regreso de Jesús. Y Pedro agrega que hay algunas cosas difíciles de entender. A ver, vamos a por partes. ¿Acaso Pedro no tenía el Espíritu Santo que le interpretara todo lo escrito por Pablo? ¿El apóstol Pedro no entendía la Biblia? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí la entendía. Dice difícil de entender, no dice imposible de entender. Difícil, pero no imposible. Literalmente, la palabra es difícil de interpretar, ¿ok? Pero es bueno saber que aún para el apóstol Pedro, que vivió 3 años con Jesús y participó en el nacimiento de la iglesia, había cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo. Y eso que todavía no leí el Apocalipsis, ¿no? Entonces, pero ya había cosas difíciles de entender. ¿Sabes qué? Déjame decirte, toda la Biblia tiene pasajes difíciles de entender. No solo lo que escribió Pablo, también el Génesis, Levítico, Jueces, Salmos, Ezequiel, no se diga, Daniel, el Apocalipsis, las cartas, todo. Difícil, no imposible de interpretar, ¿ok? ¿Cuál es el reto? El reto es estudiar con profundidad y constancia para no ser un indocto e inconstante. Las palabras finales de Pedro aquí son muy, muy importantes. ¿Cuál? Las que dice, como también las otras escrituras. Aquí Pedro hace algo extraordinario. Pedro está diciendo, califica las cartas de Pablo como escrituras, al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo maravilloso de este parrafito. Pedro pone al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento las cartas de Pablo y las avala. Las califica como palabra de Dios. Increíble. Pedro saca su sello, el sello de autoridad apostólica. Él es apóstol. Saca su sello, avalado por los apóstoles, los escritos de Pablo. Y saben que así es como se formó el canon del Nuevo Testamento. Es decir, el canon es quién rayos dijo qué libros debían de ir en el Nuevo Testamento y qué libros no. ¿Alguien lo dijo? ¿Sí? Bueno, el canon así se formó, con la autoridad apostólica avalando los escritos que había en ese entonces. Una de las más comunes objeciones para rechazar el cristianismo es descalificar la Biblia como un documento confiable. Te recomiendo la conferencia de Respuestas Querétaro, que se llamó ¿Es la Biblia un documento confiable? Si dudas de la Biblia, estás en tu derecho, pero piensa en este razonamiento. ¿Será posible que Dios haya enviado a su Hijo al mundo, lo haya entregado en una cruz para salvarnos, y luego descuidadamente deje esa buena noticia en manos de hombres olvidadizos, torpes y fraudulentos? ¿Se te hace lógico que Dios mande a su Hijo a morir y luego la noticia se la deje a hombres fraudulentos y torpes? Y no, o sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido eso. Dentro de la Biblia todos los libros se citan unos a otros como palabra de Dios. Así se formó el canon. Jesús mismo citó al Génesis y prácticamente a todos los libros del Antiguo Testamento. No todos, pero muchísimos. Los escritos de los apóstoles están autentificados por la autoridad apostólica. Es decir, Juan no necesitaba que lo avalara nadie. Él era apóstol. Entonces todo lo que escribió Juan pasa. Igual lo que escribe Pedro, ¿sí? Y así con los apóstoles. El apóstol Pedro avala todo lo escrito por Pablo. Y entonces así la autoridad apostólica o la autoridad de los profetas es lo que va construyendo el canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y dice Pablo en Tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que tenemos en las manos es palabra de Dios. Mi exhortación es, imita a los tesalonicenses. Ellos lo creyeron, así la recibieron como palabra de Dios. Que en ti y en mí haya esta misma actitud. Bien, ahorita les voy a presentar una tabla. Ahí está una serie de autores, la fecha en que fue escrita sus obras, después la fecha en que vivió esa persona y escribió las obras, y luego viene la fecha del manuscrito más temprano de esas obras. Es decir, por ejemplo, Platón vivió en el año, esos que dice ahí, pero el manuscrito más temprano fue hasta el año 900 después de Cristo. O sea, ya habían pasado, años transcurridos, cerca de 1200 años. ¿Sí? ¿Y cuánta cantidad de manuscritos tenemos hoy en día? Bueno, de Platón, 7 manuscritos originales. Y así con Tácito, Sófocles, Tucídides, Heródoto, Eurípides, Aristóteles y el Nuevo Testamento. Entonces vean nada más los años transcurridos entre el evento y el escrito, ¿sí? 1200, 1000, 1400 y con el Nuevo Testamento de 25 a 50 años. Entre el evento que ocurrió y el manuscrito que nos relata ese evento. Hay una diferencia impresionante. Impresionante, la Biblia es mucho más confiable que todo lo que ustedes puedan pensar de Platón, Aristóteles, Heródoto y todo mundo. Y la cantidad de manuscritos, nada más 5300. Pero eso sí, no la Biblia, no, quién sabe cómo fue escrita, ¿no? De seguro hay chanchullo. Bueno, la gente dice y dice cosas. Pero estos son datos duros. ¿Ok? Sí. si compras una novela donde el autor menciona las Torres Gemelas de Nueva York, sería evidente que fue escrita antes del 11 de septiembre del 2000, desde el 2001. No necesitas ser historiador ni un genio para sacar esta conclusión. Bueno, pues Mateo y Lucas no escribieron sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué no escribieron sobre la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70? Pues porque evidentemente escribieron antes de la destrucción de Jerusalén. Si no, por supuesto que lo hubieran mencionado. Eso quiere decir que al menos esos dos evangelios fueron escritos antes del año 70, es decir, 30 años después de que Jesús murió. Eso es impresionante. El punto es que un libro primero tiene autoridad divina por su inspiración y después obtiene canonicidad debido a su aceptación general como libro divino. Ningún concilio eclesiástico puede por decreto propio hacer que un libro tenga autoridad divina. Para que un libro forme parte del canon bíblico, debe cumplir dos cosas: ser autorizado por un profeta, por Jesús o por uno de los apóstoles, y tener una unidad doctrinal, es decir, no contradecir a todo lo demás de la Biblia. El canon debe controlar a la iglesia y no la iglesia al canon. Este ha sido uno de los principios básicos de la Reforma: sola escritura, primero la escritura y no los concilios que dicen esto sí es escritura y esto no. No puede ser. Una de las más comunes objeciones contra la Biblia, ¿saben cuál es? Los milagros. No, es que yo no puedo creer en la Biblia porque luego salen los milagros. Dios demostró con milagros la deidad de Jesucristo, pero Dios nunca satisface las exigencias del hombre. Fíjate bien, si Jesús no hubiera hecho milagros, diríamos que es un hombre cualquiera. Como Jesús sí hizo milagros para demostrar su deidad, entonces decimos que la Biblia son puras fantasías. O sea, nadie nos da gusto. Si no los hace, pues no los hizo. Si los hace, no, qué fantasías. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres? ¿Que los haga o que no los haga? De todos modos, Dios siempre está contra la pared. Si Jesús hubiera nacido como cualquier bebé, diríamos que es un hombre común y corriente. Como Jesús nació de una virgen para demostrar su deidad, entonces decimos que la Biblia son puros cuentos de hadas. ¿Cómo? Las vírgenes no se embarazan. Pues, ¿qué no has estudiado biología? Nadie nos da gusto. Si Jesús hubiera muerto como cualquiera, diríamos que es un hombre semejante a nosotros, murió como cualquiera. Como Jesús resucitó al tercer día para demostrar que era Dios, entonces decimos que la Biblia son cuentos mitológicos. Que los hombres no resucitan, ¿cómo crees? Pues, se mueren y se mueren. El punto es ese. No que Dios no sea claro, Dios que no. El problema no está en Dios, está en nosotros. Siempre buscándole la forma de llevar la contra. Ni la Biblia ni Dios contradicen la verdadera ciencia. No compres esa mentira. La Biblia ni Dios contradice la verdadera ciencia. Basados en lo que vimos hoy, ¿sabes qué es un milagro? Es un milagro que tú puedas ir hoy a la librería y con menos de 100 pesos puedas comprar la Biblia. Eso es un milagro. Decenas de personas fueron asesinadas por tener en su casa una Biblia, por leerla, por copiarla, por traducirla, hasta por creerla. Les costó la vida. Y todos nosotros, con tranquilidad, ahorita podemos salir, ir a comprar una y tenerla en la casa. Y nadie nos va a matar ni hacer nada. Pero precisamente como es tan fácil, lo menospreciamos. Como dice el dicho, que no te digan, que no te cuenten, conoce a Dios tú mismo de primera mano. La manera más contundente de comprobar si la Biblia es verdad y es confiable, es una verdad inspirada por Dios, es esta que dijo Jesucristo. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que Jesús está diciendo es: cree lo que digo y haz lo que digo y conocerás si la Biblia es verdad. Yo te pregunto, ¿qué es más difícil para Dios? ¿Enviar a Jesucristo al mundo para vivir una vida perfecta y vivir y morir por tus faltas en la cruz? ¿O hacértelo saber mediante la Biblia? ¿Qué es más difícil? Obviamente, si Dios ya hizo lo difícil y hoy está haciendo lo fácil, yo te diría: no te pongas difícil. Sigue el consejo de Jesucristo. Haz la voluntad de Dios, créele, y tú mismo conocerás si Dios escribió la Biblia. Si la Biblia es verdad, y yo no tengo duda de eso, Jesús va a regresar pronto. Vivamos de manera congruente con la terrible catástrofe que viene pronto. Por amor, esta palabra es la importante, por amor a tu Señor y Salvador, procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible. Que tu motivo sea el amor a Dios, que lo amas, que estás agradecido por lo que Él hizo por ti en la cruz, y vivas de esta manera. Si tú y yo hacemos eso, muchos van a salvarse, muchos van a evitarse esa terrible catástrofe que viene. ¿Es más fácil dar un folletazo? Sí, claro, eso lo hace cualquiera. Vivir una vida sin mancha e irreprensible, eso no lo hace cualquiera. ¿Es más lento? Sí, es más lento. Por eso aquí no hay niños de 2 años ni de 3. Todos ya estamos creciditos, tenemos mucho tiempo, hemos tenido mucho tiempo y vamos a tener más tiempo. ¿Por qué? Porque somos lentos, necesitamos tiempo y Dios lo sabe y Dios nos da tiempo para convencernos, para conquistarnos, para que por amor le obedezcamos. No por querer su bendición, no por no querer sus juicios, no porque el pastor te lo dice cada domingo. Olvídate de eso. Por amor. Ese es el punto. Ese es lo que debe de ir en nuestras oraciones. Dios, dame amor por ti. Ayúdame a amarte para responder debidamente. Bien, pues con esto terminamos. Vamos a orar. Dios, pues te damos muchas gracias, Padre, gracias por todo esto que tú nos has mostrado. Y ayúdanos, Dios, solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos a tener una vida congruente con la tragedia que se avecina. En verdad queremos ser útiles, queremos colaborar en tu plan y esforzarnos diligentemente por tener una vida irreprensible y sin mancha, por amor a ti. Limpia nuestros motivos, Dios, verdaderamente limpia nuestros motivos, que no lo hagamos por otra cosa, sino solo por amor. Y ayúdanos a tener una vida congruente como la de Noé. Te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.